Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Hola, saludos a todos y a todas, amigos. Bienvenidos a la sintonía de vuestra radio preferida. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando el programa Tradición Sonora. Estos tambores de Teruel de fondo, comenzamos hoy, como os anunciamos la semana pasada, con un programa especial sobre el Festival Polvorina Folk. Este evento, que ya ha llegado a su 13ª edición este año, se celebra en una pequeña localidad turolense llamada El Pobo de la Sierra. Allí, sus habitantes y mucha gente de fuera del pueblo montan cada año un festival lleno de actividades y con mucha variedad para todos los públicos, tanto folkis como no folkis. En el cartel había bastantes grupos, y había para todos los gustos, ¿por qué no decirlo? Durante todo el fin de semana pasado han tenido lugar las diferentes actuaciones, talleres, exposiciones y demás actividades que la Asociación Cultural del Pobo, junto al Ayuntamiento de la localidad, coordinan conjuntamente cada año por estas fechas. En esta ocasión, el país protagonista del Polvorina ha sido el Sáhara. Una parte importante de su programación ha estado dedicada a la cultura saharaui, gracias sobre todo a la colaboración establecida con la Asociación Turolense Lestifta, encargada de coordinar la llegada de niños saharauis durante el verano. Vamos a ir en orden cronológico de las actuaciones del festival y escucharemos diferentes entrevistas a algunos de los grupos participantes en esta edición. Como siempre hacemos en nuestra tradición sonora, tendremos el habitual apartado de noticias destacadas y la agenda de conciertos y festivales de esta semana. Al dedicar íntegramente este espacio al Polvorina Folk, no vamos a tener playlist como segunda parte del programa, pero sí, por supuesto, vamos a tener también temas de los grupos que formaron parte del cartel del festival de este año 2011. Antes de las noticias y de comenzar a desarrollar todo lo que dio de sí este Polvorina de este año, vamos a quedarnos con una particular versión de la famosa Danza del Oso, interpretada por los Alarifes de San Martín junto a los gaiteros Espuria Tronadas. ¡Hasta ahora, folkis!
Tradición sonora.
tradicionsonora@hotmail.com.
Estas son las noticias de hoy.
Hablamos primero de lo que está siendo el veterano festival Fol Segovia. Se está celebrando desde el día 28 de junio y durará hasta el 3 de julio. Esta vez ha reunido algo más de 20 grupos y también una decena de artistas en los diferentes escenarios que tienen lugar. A los conciertos complementan la programación, pasacalles, exposiciones, feria discográfica y también diversos talleres para todos los públicos. Ya sabemos los finalistas del concurso Folk Cuarto de los Valles en la Belgas Asturias. Los finalistas para el pequeño formato son John Baldwin de Estados Unidos y España, el grupo madrileño Ojos Negros y los leoneses Tarna. Después, los finalistas para el gran formato son los mallorquines Caliu, Locolé del Congo y de España y los canarios Johnny Rodríguez. Se han presentado más de 90 propuestas esta vez y se va a celebrar la gran final el fin de semana del 29 y el 30 de julio. Ha salido un nuevo número de la revista Folk World. En esta edición hay artículos que contienen noticias relacionadas con el folk español y entre otros están Los Albogues, un artículo sobre los artesanos y tiendas de instrumentos en Madrid y una entrevista con el guitarrero Juan Miguel Álvarez. También se hace alusión a varios discos nuevos del panorama folk y peninsular. La semana pasada, cuando hablábamos del ciclo de conciertos de los veranos de la villa, nos quedamos en el tintero la actuación del dúo Son Nus, que está formado por la cantante Maite Dono y el contrabajista Baldo Martínez. Será el próximo miércoles 6 de julio en el nuevo auditorio Conde Duque a las 9 de la noche. Vamos con algunos de los nuevos carteles que se han hecho públicos estos días. Os comentamos el del Intercéltico de Avilés en Asturias. Estará conformado por el gaitero Carlos Núñez junto a la banda de gaitas Villa de Avilés, Niani Sarra, Tejedor, Anabel Santiago, Queresa de Condualles, Inbrengue Scottish Dance de Canadá, los grupos bretones Bagap Com Kerne y la Bagap Sonarien Broderech, y aparte también estarán los franceses Les Guyas Ladur y el grupo escocés Chansur Celtic Dancers. También habrá pasacalles, una conferencia del actual director del Intercéltico del Orient, el asturiano Lizardo Lombardía, exposiciones, además de actividades infantiles y deportivas. Las fechas entre el 8 y el 16 de julio. El Festival Cruïlla se celebrará el 8 y el 9 de julio en el Fórum de la capital catalana, en Barcelona, y colabora con el Instituto Ramon Llull para sumar un cuarto escenario y ofrecer desde el soul argentino al folk catalán, pasando por el flamenco. De nuestras músicas estará Miquel Gil, que presentará su álbum Pez Marcianes. Luego también estarán De Alán y los sonidos de Bigote y Permel, que es el último trabajo de la formación del Penedés, Ana Roche y El Hombre de Ton Chien. La localidad asturiana de Vitoria se prepara ya para recibir este fin de semana la 11ª Noche Folk. El músico y cantante Héctor Braga será el encargado de dar el pregón de bienvenida, donde también tocarán los grupos Blima, La Bandina, Verdasca, y el domingo también estará la banda de gaitas de Oviedo. Además, habrá también varias degustaciones gastronómicas, además del 11º memorial José el Serrero, que le otorgará un premio a la de Panderetes de Vitoria. La Camerata Cervantina ha sido galardonada con el premio Corazón de la Mancha a la Proyección Artística 2011 que otorga Onda Cero Radio. Este premio será entregado el próximo jueves 7 de julio en la Cárcel de San Juan. La Fiesta de la Chicharra de la localidad albaceteña de Motilleja será este año del 15 al 17 de julio. Esta vez tocarán un gran número de agrupaciones, como siempre, entre las cuales citamos a la Ronda de Motilleja, por supuesto, al Pitero de Iniesta y a la Cuadrilla del Peliballo, entre otros. Estas fueron las noticias de esta semana y ahora, antes de escuchar la primera entrevista de hoy, os ofrecemos el tema Rumba de Camilo, del grupo turolense Tiruriru Free, que nos deleitaron tanto en pasacalles por todo el povo, como en el escenario acompañado de la cadera Coisa y ellos en solitario. Escuchémosles ya, os dejamos con ellos.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúen la sintonía del programa Tradición Sonora.
Tras escuchar este tema de los Tirurirus Free, comenzamos ya a desarrollar todo lo que dio de sí el 13º Povolina Folk. Bueno, vamos a ir en orden cronológico, como ya os anunciábamos al principio del programa, en relación a las actuaciones que tuvieron lugar durante el festival. El primer grupo en subir al escenario, el viernes 24, fueron los aragoneses Agadira Coisa. De esta formación charlamos con Eduardo Huerva, que nos atendió amablemente para los micrófonos de Tradición Sonora. En medio de la entrevista, escucharemos su tema, Polcas del Gaitero Errante, que pertenece a su primer álbum que publicaron allá por el 2004 y que se llamó Che d'Arracou. Esto fue lo que nos contó.
La entrevista.
Seguimos hablando del Povolina Folk. Estamos ahora con uno de los grupos, iba a decir local, pero bueno, de la misma comunidad aragonesa. Estamos con Agadira Coisa, y en este caso estamos con Eduardo Huerva, que es uno de sus miembros. Bueno, lo primero, bienvenidos a nuestro programa Tradición Sonora, porque es la primera vez que hablamos con vosotros.
Muchas gracias y encantados de estar con vosotros.
Primero, el que más nos llama la atención, y supongo que también a los oyentes, es el tema del nombre del grupo, ¿no? Explicarnos un poco el origen, de dónde viene, por qué se lo habéis puesto. ¿Qué significa exactamente Agadira Coisa?
En Aragón, una cadiera es el banco que rodeaba el fuego de la cocina, en el que se hacía tradicionalmente la vida en la casa. Y Agadira Coisa, pues sería una traducción literal como el banco cojo. Y bueno, la verdad que explicar el porqué del nombre es complicado, porque ni nosotros, yo creo que surgió algún día Agadira Coisa, pues, y ahí se quedó. No, tampoco buscaba, a veces lo puedes justificar, banco cojo, como si estuvieras buscando, en esa conferencia estuvieras buscando algo que falta, pero no, al final no tiene ninguna explicación lógica. que el nombre no quiere decir que no significa, no, no hay que buscarle un trasfondo al nombre que no tiene ninguna explicación, simplemente el banco cojo nos gustó y ya está.
Y se quedó. Como se suele decir al final, si casi lo que menos importa casi es el nombre del grupo, ¿no? En el caso de hacer música, ¿no?
Bueno, muchas veces igual lo que más importa es el nombre del grupo, pero bueno, en nuestro caso sí que es, la gente se queda, porque no, quizás no es un nombre muy
llamativo, ¿no?
Es un nombre muy llamativo que no sería, igual no sería muy de grupo de música folk, aunque no hagamos música estrictamente tradicional, sí, es un nombre que no pega mucho, ¿no? O que no pega mucho, o al revés, igual pega mucho, pero que no, igual no te lo esperas.
¿Cuánto decidisteis vosotros juntaros y empezar con este proyecto de Acadira Coisa?
Acadira Coisa nace en parte del grupo Tiro y Rufri, que también participó hoy en el Pobo. Tirirufri se montó como un grupo de un momento dado, hace 15 años, además hemos hecho 15 años ahora. En un momento dado, pues estábamos una gente allí que habíamos empezado a tener acceso a instrumentos tradicionales que no sabíamos tocar, que teníamos que aprender, y se montó Tirurirus como si fuera una especie de escuela-taller en el que unos nos enseñábamos mutuamente a tocar. Empezamos a tocar y a callar la cosa surgió de allí buscando otros horizontes, otras metas, ¿no? Buscando más un grupo, pues igual de escenario, con otro tipo de repertorio, con un repertorio arreglado de otra forma, con otros instrumentos, no tanto de calle. Entonces, de Tirurirus sale Acadira Coisa, en cierto modo, porque en un origen todos los que tocábamos en Acadira habíamos tocado prácticamente todos en Tirurirus. Y el origen está ahí. O sea, también lo haces pensando en enriquecerte tú. O sea, no, tú no haces un grupo, o por lo menos nosotros, pensando vamos a ir a tocar a no sé dónde, ¿no? Tú montas el grupo y todo eso viene después. Lo que tú lo que buscas es encontrarte, ¿no? Tú haces la música que te gusta, con las influencias que tengas. En un principio éramos más música tradicional, luego ya fueron entrando influencias hasta llegar a lo que hacemos ahora, ¿no? Que no será ninguna novedad, pero al final lo que haces es la música que a ti te gusta. Y divertirte, y si la música que a ti te gusta llega a poca gente, pues con esa poca gente pasarlo bien. Que llega a más gente, pues mejor. Pero al final lo que buscamos todos, más que una compensación económica, que no la hay nunca jamás, es pasarlo bien tocando.
Y bueno, antes has comentado que vuestro repertorio, o paséis también en tradición, no sé si te viene de aquí de Aragón, evidentemente, o de otra zona. ¿De dónde os nutrís o qué fuentes cogéis a la hora de elegir vuestro repertorio y vuestra música?
Nosotros, digamos que tuvimos una transformación. Parece que cuando hacéis música tradicional tenga que estar ligado a movimientos nacionalistas, políticos y estas cosas. Y nosotros ha sido un movimiento a la inversa. Más nos hemos empapado en la cultura tradicional, menos nacionalistas nos hemos vuelto. Nosotros nos hemos dado cuenta que en Huesca, por lo primero, que la música tradicional no tiene de fronteras. Tú no puedes poner fronteras geográficas a la música tradicional porque no existen. Segundo, nosotros en Huesca, la provincia de Huesca tiene muchísima más relación, tanto cultural como musical, de todo tipo, con el sur de Francia, con la cara norte del Pirineo, que con Teruel, por ejemplo. Nuestro repertorio de musical, la música que se ha recogido de gaita en Pirineo Aragonés, se toca en Francia, las mismas melodías, con pequeñas variaciones, y no tiene nada que ver con lo que se toca en Teruel. Entonces nuestro repertorio está basado en las melodías tradicionales, son melodías de provincia de Huesca, generalmente, y del sur de Francia, canciones con las que nos sentimos más no tanto identificados, pero sí encontramos un ¿cómo te diría? Encontramos que hay algo que nos une a ello, ¿no? Porque es decir, que lo más lógico, por ejemplo, es que cualquiera de nosotros, nuestra familia, tengamos familia viviendo en Francia. Y eso ha sido de siempre, de la guerra, que suele pasar muchas veces, ¿no? Mi abuela tuvo una hermana que se fue con 14 años antes de la guerra civil. O sea que siempre ha habido en el valle, de hecho las mujeres iban a trabajar a Lorón, a hacer alpargatas de caña. O sea, siempre ha habido una relación económica, cultural, entre los dos lados del Pirineo, y nosotros aprovechamos eso para coger, picotear repertorio de los dos lados. Y además, pues cada vez más incorporamos canciones propias, una inspiración un poco, inspirándonos un poco en la música tradicional, pero lo que buscamos al final es meter más canciones, composiciones nuestras, porque al final la música lo que tienes que hacer es disfrutar tocando.
Bueno, sabemos que hasta este momento tenéis dos discos grabados y editados. No sé si en los próximos tiempos tenéis pensado de grabar un tercer disco o vais a seguir presentando este último trabajo. Coméntame un poco el tema este de grabaciones en la Cádiz Coisa.
Pues la verdad, nosotros las grabaciones de discos, está claro que los haces por hacerlos, es decir,
por tenerlo guardado.
Sí, por tener. Mira, aquí está, más para dárselo a los amigos, porque en realidad no. En nuestros niveles, que somos un grupo, nosotros no vivimos de la música, cada uno tiene su trabajo. Si nosotros tocamos 6 veces al año, pues 6 veces, tocas 15, 15, cuanto más tocas, obviamente mejor. Pero hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer porque es tu trabajo. Los discos, nosotros hacemos discos sin ningún tipo de presión. El primero lo grabamos en el 2004, el segundo en el 2007, 3 años de diferencia. Ahora llevamos 4 sin hacer nada. Vas tocando este último disco, llevamos 4 años tocando. Nos tocamos repertorio de los dos. Estamos trabajando en el tercero. Nos habría gustado haberlo sacado a finales de este año, pero como esta filosofía que llevamos de tomar las cosas con mucha calma, seguramente sea para el año que viene. Además, este tercer disco contamos con la colaboración en las letras de un escritor aragonés de Huesca, José Ignacio Navarro, que nos está haciendo los textos, porque estamos buscando un tipo de texto muy determinado. Bueno, es una sorpresa un poco, pero la idea es hacer otro disco pero sin ningún tipo de presión ni de prisa.
Bueno, ahora mismo estamos aquí en el Pobo, en el Poborina Paul. No sé si alguna vez habéis estado ya aquí en este ya, no es la primera vez que habéis estado aquí, ¿verdad?
Estuvimos tocando en el 2008 presentando el primer disco con 3 años de retraso, pero bueno. A raíz de eso, después vas viniendo a los conciertos años siguientes, venimos como espectadores. A raíz de venir, entablas una relación ya amistosa con la organización. Estuvimos a punto de venir hace 2 años, pero fue imposible por agenda. Íbamos a venir a presentar este disco, al final ha surgido ahora, hemos podido presentarlo este año, 4 años después casi de haberlo grabado. Pero bueno, en el Pobolina siempre nos hemos sentido como en casa. Hay festivales en los que siempre es que como si jugaras en casa, ¿no? Que tienes un apego, que tienes, en el que siempre intentas hacerlo bien, pero que en estos lugares pues intentas dar un punto más, ¿no? Un punto más de motivación, un punto más de todo. Y un sitio obviamente es el Pobolina.
Después de tocar aquí, en este festival del Pobolina, ¿tenéis alguna actuación más cerrada, alguna cosa más para los próximos tiempos?
Pues la verdad que, como te digo, como vamos muy muy tranquilos, no llevamos ni un trabajo de promoción ni nada. O sea,
lo que vaya saliendo, ¿no?
Sí, lo que va saliendo. La semana que viene vamos a participar en otro de esos festivales que te comento, en los que juegas en casa, que es el PIR, el Festival de la Música y la Cultura Pirenaica, que se hace en en la antigua Mancomunidad de los Valles. Ahora, pues ahora es en el Valle de Echo, Valle de Ansó y Valle de Jasa. Es un festival que fue donde empezamos a... Una de nuestras primeras actuaciones fue en ese festival. Es un festival en el que nos sentimos muy unidos, en el que tocamos con mucho cariño. Será la semana que viene. Y luego con la Cadillera, pues igual te digo que no tenemos mucho más. Tenemos otros proyectos, sí, pues tenemos que participar en una fiesta de Sandinies, tenemos una ronda, que no es muy común que la hagamos, pero por compromisos personales, de vez en cuando nos toca hacer rondas. Y luego, con otros proyectos musicales, como son los Tirurius, que hemos hablado de ellos, y un proyecto que tenemos de Tirurius con un grupo francés, hemos hecho una fanfarria transpirenaica. Pues sí, la verdad que hemos notado, para nosotros aquí en España, hemos notado que la cosa estaba bastante parada, y si hemos tocado este año atrás, y porque hemos ido a tocar a Francia. Donde parece que el movimiento cultural, las instituciones lo han conservado en auge, ¿no? Se sigue tocando, hay festivales, hay bailes todos los fines de semana, y hay mucho movimiento musical, mucho más que aquí en España.
Bueno, yo supongo que en todo este tiempo que lleváis tocando, ¿no? Ya lleváis prácticamente una década, ¿no? Tocando, o incluso más tiempo, ¿no? Os habrán pasado todo tipo de historias curiosas y de anécdotas en diferentes sitios donde hayáis estado. ¿Tú ahora mismo recuerdas así alguna cosa que siempre recordáis entre vosotros? Digas, ¿os acordáis de aquel sitio? No sé qué y tal.
Bueno, hay una que es muy evidente, porque hicimos una canción en el primer disco, que es Las Polcas de Gaiteo Errante, que, bueno, como siempre pasa, la historia que cantamos no es como realmente pasó, pero bueno, se aproxima bastante. En esa condición, 23 de diciembre tocamos en un museo en el Valle del Urdiós, en la cara norte del Pirineo. Bueno, ya sabes lo que pasa, tocamos en un museo, en el museo no había nada para beber, y en el coche llevábamos una cesta de Navidad de la empresa constructora, que era de uno de los que tocaba con nosotros, y nos la bebimos ahí. Y sabes cuando pasa, cuando bebes, malentendidos, uno se enfada, coge la gaita al hombro, se va a chinachar andando, y aparece el día siguiente, veintitantos kilómetros después, a mitad de mañana. Los otros han marchado a dormir a España. Ya, fue una cosa...
Lo típico.
No, ahora sí que te pasan muchas historias siempre.
Hasta las cejas y bastante mal humor.
Andaba por las noches por caminos solitarios, borracho
hasta las cejas y bastante mal humor. Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió. Lo vieron, dijeron que era muy alto, con la melena rubia y con cara de español.
Algunos que lo vieron, dijeron que era muy alto, con la melena rubia y con cara de español.
Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió.
Compañeros que jamás lo abandonaron, lo buscaron sin suerte por la Valle del Urdiós.
Sus diez compañeros que jamás lo abandonaron, lo buscaron sin suerte por la Valle del Urdiós.
Y así pasó, ¿qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió.
Varios días sin de él tener noticias, hasta que una mañana por la luz apareció.
Pasaron varios días sin de él tener noticias, hasta que una mañana
pero ya sí pasó. ¿Qué sucedió? Que un joven gaitero en Francia se perdió.
Y sangre, digo, hicimos canción. Sobre todo cuando tocamos nosotros nos quedábamos con el cariño de que nos, cuando te acogen, en la forma de acogerte en Cara Norte de Pirineo. El año pasado tocamos una ronda en un pueblo que se llama User. Bueno, hicimos allí, a ver si nos van a cerrar, o sea, no sé si se van a contar en antena. Digamos que tuvimos que, a altas horas de la madrugada, nos entró hambre y tuvimos que ir a buscar algo de comer. Obviamente no había nada abierto. Tuvimos que vamos a dejarlo allí.
Bueno, ya para acabar un poco esta conversación con vosotros, con Arcadia Coisa, te quería preguntar si querés añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora.
Bueno, pues la verdad es que lo único que les puedo decir es que escuchen música. Es la mejor forma de conservar nuestro patrimonio, es escuchar, compartir. A mí, yo digo la verdad, así a micrófono cerrado digo que compartir es vivir, que grabar, o sea, imposible que podamos con nuestros salarios medios comprar todos los discos que sean en el mercado. Y para mí, a mí si alguien se graba un disco nuestro, que la gente lo escuche es lo más importante, sea cual sea el soporte. O sea, el soporte disco original, el soporte digital, de cualquier forma, una cinta de cassette. Lo importante es que eso, la gente lo escuche, lo oiga y eso se conserve, ¿no? El patrimonio casi se nos está perdiendo. O sea, que hay que escuchar música, guardarla y conservarla.
Bueno, pues esperamos que vosotros podáis hacer música por mucho más tiempo. Y nada, agradeceros que hayáis estado con nosotros hoy en nuestro programa y desearos mucha suerte en todos los proyectos que tenéis de momento pensados para un futuro.
Muchas gracias a vosotros por compartir este tiempo con nosotros.
Entra en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com.
Después de oír a Kadira Coisa, los siguientes que intervinieron en el Polvorina la noche del viernes 24 fue la banda Tirurirus Free, que escuchábamos anteriormente, y después le siguieron los zaragozanos China Chana, que fueron los que cerraron en el apartado de conciertos esta primera jornada del festival. Después de este grupo, la fiesta continuó para los más trasnochadores con una disco pole session a cargo del DJ Paco Nogue en el escenario cubierto. De los anteriormente mencionados China Chana, vamos a tener a continuación el tema La Bicicleta. Vamos ya a escucharlos.
We'll be right back. peores bichos.
Sonora.
Ya vamos a hablaros de todo lo que pasó el sábado 25 en el Polvorina. Además de los pasacalles, de los Espuria Tronadas y los Alarifes, también hubo talleres saharauis de diferentes índoles, como exposiciones, degustaciones de cuscús, talleres de baile y percusión africana, juguetes reciclados, muy curiosos por cierto, también hubo té, etna y juegos de arena entre otras cosas.
Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez.
La primera actuación en el escenario cubierto este día corría a cargo de los hermanos Cubero, y bueno, con ellos ya hemos mantenido aquí una charla en algún programa, pero volvimos a grabar con los de Guadalajara para hablar de sus últimas novedades. Antes de oírles, comentar que dieron un concierto totalmente acústico, donde tocaron desenchufados, como se suele decir, para intentar hacer lo más natural posible la música que desarrollan. Al final de la entrevista, que tuvimos con Enrique y con Roberto, escucharemos su original versión de la famosa Entradilla Segoviana.
La entrevista.
Ahora tenemos a hermanos Cubero, que ya, bueno, ya han estado con nosotros en nuestro programa Tradición Sonora. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio.
Gracias.
Muchas gracias.
Cuando hablamos con vosotros ya fue un poco una primera toma de contacto en la que hablamos en general de vuestra historia del grupo. Por aquella época ya estabais, seguís presentando como actualmente Gordoneros de la Carria. La verdad que estamos viendo que está teniendo mucha repercusión vuestra música. Se está hablando bastante de vuestra música y bastante bien también. No sé, ¿vosotros cómo estáis recibiendo este acogimiento por parte del público y de crítica especializada?
Pues hombre, por nosotros genial, estamos contentísimos. Porque sí que es verdad que donde vamos pues siempre nos reciben bien y tenemos mucho apoyo de los medios, tanto tú como Radio 3, Interfolk, Tierra Folk, y bueno, la verdad es que nosotros muy contentos, claro que vamos a decir.
Creo que sobre todo agradecimiento a toda la gente, porque la verdad es que cuando empezamos con esto no sabíamos muy bien cómo lo iban a tomar, ¿no? O sea que sobre todo agradecidos a todos los medios, al público, a la revista, a todo el mundo.
Yo creo que, bueno, está claro que vuestra propuesta es algo muy muy creativo, ¿no? Muy, digamos, no imaginativo, pero por lo menos muy particular, ¿no? De la forma en la que tratáis vosotros la música tradicional. Yo creo que eso la ha captado bien la gente, ¿no? Un poco como una renovación de la música tradicional, un poco adaptado a vuestro estilo propio, ¿no?
Precisamente esa era la duda que teníamos, porque realmente nosotros no hemos querido hacer algo artificial. Es como veníamos cuando nos juntamos con la familia a tocar jotas, es como la veníamos tocando desde hace un montón de años, con las influencias que habíamos tenido, con la manera como habíamos aprendido a tocar los instrumentos, pues tocar la música tradicional de nuestra tierra. Y precisamente eso era lo que no sabíamos, cómo iba a interpretarse, cómo se lo iba a tomar la gente, ¿no? Porque sí que es un estilo, digamos, un poco especial, no es muy conocido y además tampoco está muy aceptado, ¿no? Y más en el circuito del folk, que es más tradicionalista o que tiende a fusionarse con otras músicas de otro estilo, ¿no? Y esa era la duda y la verdad es que muy contentos, sorprendidos, contentos y agradecidos.
También estamos viendo que en los últimos tiempos también, bueno, en los últimos tiempos, ¿no? Prácticamente desde que ganasteis este premio de Agapito Manazuela, de folclore, ¿no? Habéis tenido mucha repercusión, habéis estado en muchos sitios, muchos festivales, os siguen llamando, evidentemente, y tenéis este verano una agenda bastante apretada, ¿no? ¿Dónde vais a estar más o menos los próximos tiempos?
Pues después de aquí de Poborina, el día 1 de julio estaremos en Folk Segovia a las 7 de la tarde. Y bueno, después luego ya saltamos hasta agosto, que estaremos en el Demanda Folk el día 7 de agosto. Y además de los conciertos que hemos mencionado, estaremos el día 2 de julio en Melodías Pizarras, de invitados Melodías Pizarras, en Radio 3, en directo de 8 a 9. En el 90, y bueno, perdón. El dial no lo digo porque depende de la zona y por internet se escucha. Y de momento nada más. Lo que pasa es que el bloque fuerte lo hemos pasado ahora con, bueno, los conciertos de Radio 3, un concierto en Guadalajara, aquí en Poborina. Pero bueno, supongo que irán saliendo cosillas.
Y bueno, aparte de estas actuaciones que acabáis de comentar, no sé si tenéis algún proyecto más futuro, que tengáis algo en mente, no sé si queréis grabar otro disco, pues ahora mismo estáis con este tema, ¿no? Pero desarrollando, digamos, presentando lo que es Cordoneros de la Carrera. No sé si tenéis en proyecto, no sé si antes o después grabar un nuevo disco, ¿cuáles son vuestros nuevos...?
Tenemos pensado ya un nuevo disco. Tenemos todas las canciones hechas, algunas las hemos tocado hoy, otras las estamos reservando, pero está todo preparado. En un primer momento habíamos pensado hacer algo en directo, pero posiblemente lo hagamos en estudio. Y sí, la idea es sacar un disco nuevo pues cuando podamos, quizá a finales de año o a primero del que viene, todo depende de cómo nos vaya la cosa.
Sí, sin prisa, pero sin pausa, cuando se pueda.
No se puede adelantar nada en lo que os habéis basado, repertorio o incluso nombre del disco, de momento es muy pronto.
No, es pronto, pero bueno, el repertorio es lo mismo, de temas del cancionero castellano, mezclados con temas nuevos, todo en la línea de música castellana a nuestro estilo. Eso no va a cambiar.
Igual han salido algunos temas un poco más libres, que son menos bluegrass, menos castellano, pero sigue siendo folk tradicional. Bueno, igual es un poco más libre, pero la base es la misma. O sea, el sonido tampoco cambiará, bastante poco cambiará.
Que todo esto depende un poco de ver cómo va evolucionando todo, ver si podemos hacerlo antes de final de año, o sea que está un poco todo en el aire, es una idea que estamos
teniendo. Vaya surgiendo, ¿no? Claro. Más o menos, ¿no?
También depende pues de nuestros trabajos, del tiempo libre que podamos sacar, o sea que está en el aire, ¿no? Pero la idea sería para primeros del año que viene tener algo.
Bueno, pues a ver, tenemos ya ganas también, nos ha gustado por Cordones de la Carrera, también tenemos ganas de escuchar este nuevo trabajo. Bueno, aquí en Epo Bolina Fon, supongo que también, es la primera vez que habéis venido aquí, ¿no?
Sí, sí, la primera vez, sí, sí.
Y bueno, de momento supongo que, igual que nosotros, que la experiencia habrá sido también algo fantástico, ¿no? No solo por el acogimiento del público, sino también por toda la gente que organiza. ¿Cómo ha sido más o menos esta experiencia aquí en el Pobolina Fall para vosotros?
La verdad es que ha sido una pasada, porque nada más llegar empezaron a presentar gente, hemos estado hablando con todos como si nos conociéramos de toda la vida, nos han atendido maravillosamente, no nos ha faltado de nada y aparte, conocíamos el festival, pero cuando hemos hablado con Juan Pablo y con toda esta gente y nos han contado el origen del festival y la trayectoria que tenía, la verdad es que hemos alucinado porque es una pasada.
Bueno, pues muy bien, pues daros las gracias de nuevo por habernos atendido y haber vuelto a estar con nosotros en Tradición Sonora. Y bueno, desearos mucha suerte en los proyectos que tenéis ahora mismo desarrollando, tanto con este disco como con este futuro que nos habéis comentado.
Gracias a ti por tu interés y por tu apoyo.
Muchas gracias y seguiremos hablando. Thank you.
agenda de conciertos.
El sábado 2 de julio tenemos a los hermanos Cubero a las 8 en Madrid, Gabriel Calvo a las 8 y media en La Peña, Salamanca, Ronda Cíqueda Iso a las 10 en San Miñánigo, Huesca, Mar del Norte a las 11 en Valdepeña, Ciudad Real, Santarém Folk a las 10 y media en El Barco de Ávila, Acetre a las 8 y media en Viajada, Cáceres, Abrojo a las 5 en Naila, Burgos, Mayalde a las 8 y media en Segovia, Aljibe a las 10 en El Segovia, Los Stompers junto a Celtic Chaos a partir de las 11 y media en Corropesa del Mar, Castellón, Vanessa Muela a las 11 en Burgos, La Ronda de Motilleja a las 7 en La Palma, Murcia, Carta del Arriero a las 7 y media en Florida de Liébana, Salamanca, Chala a las 9 en la Pobla de Segur, Lérida, Cuadrilla de Periballo a las 12 en Segovia, Lurte a las 12 en Transmoz, en Zaragoza, y los catalanes Keimpa a las 12 en Cardedeu, Barcelona. El domingo 3 tenemos a la Cuadrilla de Periballo a las 12 en Segovia, Amparo García Otero a la 1 y media en Madrid, Mayalde a las 12 en Grijota, Palencia, Garabandulla a las 12 en Sarón, A Doble Campá a las 5 y media en Astillero, Cantabria, Manantial Pol a las 12 en Olguera, Cáceres, Abrojo a las 10 en Arévalo, Ávila, y el grupo Dulzaina Tabal a las 12 en Las Reñas del Álamo de Ávila. El lunes 4 tenemos a Vanessa Muela a las 4 y media en Comenal Viejo, en Madrid, Cigarra Música Tradicional a las 4 y media en Ávila, que repetirán actuación al martes 5, al día siguiente, en el mismo lugar, en Ávila, en un curso de Rabel. También tendremos este día, el martes 5, al grupo salmantino Mayalde a las 12 en Fuentesauco, Zamora, y los extremeños Aula Gafol a las 10 en Hoyos, en Cáceres. El miércoles 6, una sola actuación, a Cigarra Música Tradicional a las 10 en Ávila, que repiten al día siguiente, el jueves 7, a la misma hora y en el mismo sitio, también en Ávila. Y ese mismo día también tenemos a la Camerata Cervantina a las 9 en el Cárcel de San Juan, Ciudad Real, en la entrega de premios Corazón de la Mancha 2011 que comentábamos anteriormente. Ya para cerrar esta agenda de conciertos, tenemos el viernes 8 a Ardisca La Huetán a las 10 en Salde, Massanés, en Barcelona, Veneranda 10 en Chembol, a las 10 en Sigüenza, Guadalajara, Mayalde a las 10 en Cartagena, Murcia, Cigarra Música Tradicional a las 10 en Ávila, la Orquestina del Favirol a las 10 en San Joan de Plan, en Huesca, y el grupo Un de Sol a las 5 en Cardedeu, en Barcelona. Después de la agenda de conciertos de esta semana, seguimos hablando de todo lo que sucedió en la 13ª edición del Festival Pobolina Folk en la provincia de Teruel. El sábado, otro de los protagonistas, mejor dicho, otra de los protagonistas, fue la saharaui Asisa Brahim. Estuvimos hablando con ella al final de su actuación y nos contó con detalles su forma de hacer y de entender la vida a través de la música. A esta mujer la pudimos ver también acompañando a Oreca TX el año pasado en el Folk Plasencia y ya pudimos disfrutar de lo que hace los escenarios. En medio de la entrevista escucharemos el tema Hijo de las Nubes, con el que nos hizo cantar a todos los asistentes a su concierto. Vamos a escuchar ya a Asisa Brahim.
La entrevista.
Estamos ahora con Asisa Brahim, que prácticamente, digamos, es como una representante de lo que va este año dedicado el festival, está dedicado al Sáhara. Bueno, lo primero, darte la bienvenida a nuestro programa Tradición Sonora.
Gracias.
Nos gustaría un poquito comenzar por, digamos casi por los inicios, ¿no? Me gustaría saber cómo comenzó tu relación con la música, cómo comenzó un poco tu carrera profesional en estos géneros musicales.
Bueno, pues mi carrera comenzó pues dentro de el seno familiar. Mi familia es una familia de músicos. Mi abuela es una de las poetisas más conocidas de mi país y es la que me inculcó todo lo de la música, el hacer poesía, el hacer música y trabajarla. Y de ahí a, pues desde pequeñita, pues es algo como forma parte de mí, de mi vida y de mi de mi manera de vivir el día a día.
Uh-huh. Hemos visto durante tu actuación y tu concierto que, bueno, prácticamente tus letras y tu repertorio, tu música, es una forma de reivindicar y luchar un poco por la causa de tu pueblo, ¿verdad?
Sí, hombre, hay cabida a todo, pero sí, la mayoría de las canciones hablan de pesares de mi pueblo, lo que es la vivencia en los campos de refugiados y reivindicaciones también de la otra parte de nuestra gente, de los territorios ocupados. También hemos cantado parte del repertorio que son todas poesías del Hadra Mitchell Mabruk, mi abuela, que es una de las grandes poetisas de mi país, que la llaman la poetisa del fusil, y por algo es, porque todas sus canciones son reivindicativas, revolucionarias y sobre lo que es la historia de mi pueblo. Uh-huh. Pero sí que hay otras canciones que hablan de amor, que hablan de sueños de libertad, que hablan de deseo, que habla de la naturaleza. Uh-huh. Un poco de todo.
Bueno, tú normalmente vas siempre acompañada con una serie de músicos, pero también sabemos que haces muchas colaboraciones también con otros grupos. Coméntanos un poco, sí, grosso modo, las colaboraciones con la gente con la que normalmente sueles trabajar.
Yo normalmente suelo trabajar con mi banda, con Lili Manco, y lo que hacemos es fusionar la música saharaui con ritmos africanos, con blues y con un poco de rock. Y también sí que hago colaboración con otra banda del País Vasco. Llevo con ellos 3 años tocando Oreca TX. Uh-huh. Y
tuvimos en Folk Plasencia.
Sí, tocamos en Plasencia Folk. Y la verdad que de momento pues me está gustando todos los trabajos que voy haciendo con otra gente, porque así te enriqueces más y tú aportas, pero ellas también te aportan mucha frescura a lo que tú haces, y a que son... nosotros lo que basamos en nuestra música son los ritmos autóctonos del Sahara Occidental. Entonces es una buena manera también de llevar la música de mi país a más allá de lo establecido, de lo tradicional.
Uh-huh. No sé, yo tengo entendido que prácticamente tu música está ahora mismo también, digamos, un poco prohibida, por decirlo de alguna forma, en lo que es en la región de protectorado del Sáhara Occidental, ¿no?
Sí, bueno, eso nos pasa a todos los artistas saharauis, sean cantantes o músicos o poetas o pintores. Todo tipo de cultura saharaui está vetado en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y sí, es verdad que mi música no se puede escuchar ahí, porque yo para los marroquíes soy una disidente. Pero yo lo que hago es simplemente saltar la voz a favor de mi pueblo, y porque yo lo puedo hacer desde un escenario que hay mucha gente de mi país que no lo puede hacer, porque está condenada en los cárceles sin libertad y sin apenas poder salir ni poder expresarse, y solamente por el hecho de ser saharauis y reivindicarse tal y como son.
La verdad es que, bueno, esto es una situación que sabemos que es muy complicada, y bueno, la música es una buena forma también de poder luchar contra esto.
Thank you.
hablando un poco de, cambiando un poco de tercio, sobre grabaciones que has realizado, bueno, con tu actual banda que has comentado anteriormente, ¿qué es lo más actual, lo más reciente que has grabado en los últimos tiempos?
Pues en los últimos tiempos yo la verdad que soy un artista reacia en un principio a entrar en estudio, porque lo que me gusta es tocar en directo, pero tengo algunas grabaciones del 98 hechas con Nube Negra, cuando he trabajado con ellos. En solitario tengo LP que sacamos el 2008 con mi banda Willy Manco, que se titula Mi Canto, y ahora estamos en estudio grabando ya nuestro primer disco, que va a contener 12 temas y saldrá en agosto. Uh-huh. Y lo estamos ultimando en estudio y esperamos que tenga buena acogida y que la gente le guste.
Uh-huh. Aparte de estas grabaciones que acabas de comentar, y centrándonos un poco en actuaciones próximas y conciertos, digamos, ¿cuáles son tus próximas citas, próximos conciertos y fechas que tienes cerrado hasta este momento?
Pues fecha que tengo cerrado es ese momento, el 15 del mes que viene en Le Catio. También tengo el 21 en Francia, tengo el 27, no me acuerdo ahora mismo dónde es, creo que es en Pirineo, en Huesca. Es en Huesca, en un festival ahí. Y luego en agosto tengo en Hernani y en Málaga.
Evidentemente, después de haber tocado en tantos sitios, en tantos países y en tantos festivales, yo no sé si tú recuerdas alguna actuación, algún concierto que tú recuerdes con un especial cariño, que haya sido muy, muy especial para ti, algo que recuerdes así muy especial que no puedas compartir con nosotros.
Para mí, la verdad que cada vez que subo a un escenario, para mí es especial. Para mí la interacción con el público, del poder tocar, para mí me supone muchísima alegría, muchísima satisfacción. Pero sí que es verdad que el concierto que hice en Sevilla para la marcha de paz a favor de mi pueblo fue para mí una experiencia inolvidable, puesto que estaba una aglomeración de gente, vinieron autobuses de todos los sitios de Andalucía y hubo una marcha grandísima con todos los activistas de derechos humanos, y para mí ese día fue especial. También fue muy especial mi concierto en el 2009 en Londres, en el Queen Elizabeth Hall.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que bueno, tú te has recorrido prácticamente ya el mundo entre un proyecto y otro, llevas una carrera bastante meteórica, ¿no?
No me puedo quejar, quisiera tocar mucho más, pero también hay más trabajo que hacer, hay que componer, hay que ensayar, hay que grabar en estudio, y la verdad que este año lo tengo más o menos un poco alocado, porque aparte de eso también tuve que grabar para otras cosas totalmente ajenas a lo que es mi carrera musical, y para mí es una satisfacción cada vez que tengo que enfrentarme al público, que tengo que estar encima de un escenario, porque siento que es la única manera de yo sentirme libre y de poder también gritar de algunas voces apagadas de mi pueblo para que se les escuche a través de nuestra música.
Muy bien, pues ya solo para acabar esta conversación, Asisa, me gustaría preguntarte si querías añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora.
Pues para todos los oyentes de Tradición Sonora, que gracias por darme la oportunidad de expresarme, decir que seguís escuchando la música saharaui, porque solo así mi pueblo se les escuchará y hablarán de él en muchos lados. Cuanto más gente lleguemos, mejor. Y que, bueno, que también es un reclamo y es una voz para toda la gente que no tenga libertad de expresión. Para ella van mi música, mi letra y mi sacrificio. Y que muchas gracias, me lo he pasado muy bien en Poverina Folk. Y estoy encantada de estar aquí en el Pogo.
Después del concierto de la saharaui Asisa Brahim, Siguieron las actividades y fue en este momento cuando tuvieron lugar las famosas salvadas en la iglesia de San Bartolomé, el entendido también de la hoguera de San Juan, que la verdad es que vino muy bien para el fresquito que hizo esta noche, y los impresionantes tambores de Teruel que nos pusieron la carne de gallina con su tronar allí debajo de la cubierta de madera del escenario principal. Tras todo esto, ya empezaron las últimas actuaciones programadas y los primeros fueron los portugueses Mu, con los que hablamos también para saber todo lo último sobre esta formación y volvimos a tener con nosotros a Hugo Osga.
La entrevista.
Bien, seguimos en el Festival Polvorina Fall. Estamos aquí en tierras aragonesas. Estamos ahora con uno de los grupos que vienen de fuera de nuestro país, vienen de Portugal. Estamos hablando de los Mu. Tenemos de nuevo con nosotros a Hugo Osga, que ya es un viejo conocido de nuestra audiencia, porque bueno, ya hemos estado con ellos en el Festival de Carvajo y en varios festivales más por aquí. Bienvenido de nuevo a nuestro programa Tradición Sonora, Hugo.
Buenos días, Antonio. Buenos días, Radio Crónica Folk Musical. Buenos días, RCFM Mérida. Buenos días, Extremadura. Buenos días, España. Buenos días, Península Ibérica. Buenos días, Europa. Buenos días, planeta Terra. ¿Cómo estás?
Después de saludar a todo el planeta, prácticamente. Bueno, en la anterior ocasión, pues, en general hablábamos de lo que era vuestra historia, de vuestra banda, desde vuestro nacimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de vuestros últimos proyectos, porque la última vez que hablamos con vosotros fue en el Festival Passage de Anu, en el 2010, en Coimbra. En aquella época fue con el prácticamente el debut de vuestro grupo Carrusel, es otro proyecto que tú también estabas. Ahora vamos a hablar de Mu, y bueno, sabemos que de los últimos cambios, de lo más importante que ha habido dentro de vuestra banda, ha sido un poco cambio de formación, con nuevos componentes que habéis tenido y tal. Coméntanos y preséntanos quiénes son estos nuevos componentes y qué instrumentación tocan en este proyecto de Mu.
Bien, lo que pasa que es que la vida está siempre cambiando, y las personas en nuestra vida van cambiando también. Es como un grupo, es como todo, es como una familia. Ven los hijos y después los hijos se van y vienen los nietos y así va se haciendo la historia de Mu. Pues la formación original, estoy yo y el percusionista Nuno. Tenemos una guitarra, Ferrer Leandro, también de Porto. Tenemos una violoncelista nueva, una chica que es Sandra, que toca muy bien el violoncelo y clarinete. Tenemos a Elena, que es hasta ahí muchos años conozco, que es la cantante. Tenemos como acordeonista dos chicas y que se van cambiando mediante su disponibilidad, que es Dulce, es Andrea, y pienso que están todos, ¿no? Actualmente somos seis músicos y podemos, muchas veces podemos ser siete. Depende de la disponibilidad de todos los miembros. Y tenemos también una colaboración puntual de una chica que es Cindy, que toca muy bien violín.
Bueno, para la gente que hemos tenido la suerte de veros en las últimas actuaciones que habéis tenido, estáis presentando los nuevos temas de lo que va a ser vuestro nuevo trabajo, que en este momento estáis todavía en proceso de grabación.
Sí, el disco está grabado y estamos ahora en la fase de mezcla y masterización. El disco se va a llamar Follas que Arden, que no sé bien cómo se traduce
en Hojas que Arden.
Hojas que Arden, sí, es el nombre de nuestro tercer trabajo. Y son 14 músicas originales. Una solo es una adaptación nuestra, una interpretación de una música del este de Europa. Y las otras son todas originales nuestras.
¿Habéis contado con alguna colaboración externa o algo de grupo?
No. Pero este disco son nosotros. Porque estamos a empezar más o menos de nuevo, pues entonces tenemos que dar lo máximo nosotros.
Exactamente, algo. Los nuevos miembros también, un poco también intentar unificar.
Exactamente,
este nuevo grupo.
El grupo está muy unido, está más fuerte do que nunca. Y muchas gracias por España y Araceli y Juan, que de Mapamundi y de esa organización de ellos, de Madrid, que nos dieron una ayuda y nos están dando una ayuda preciosa con management y producción del grupo aquí en tierras de España. y estamos muy contentos porque estamos a tocar muchas veces en España, que era uno de los grandes objetivos de nuestro grupo, porque nos encanta mucho el público español. Es un público muy caliente, muy caloroso, muy simpático, muy disponible, muy hospitalero. Es un país muy especial para nosotros. Continuamos a tocar en Portugal, claro, mas hemos tenido muchas datas en España y es muy bueno porque es un estímulo muy grande para nosotros vir aquí a tocar a España.
Volviendo y siguiendo hablando de lo que va a ser vuestro nuevo trabajo de Follas que Arden, ¿ya tenéis decidido alguna forma de distribuirlo o cómo vais a vender, cómo vais a distribuir la copia del disco?
El disco es una edición de autor. Uh-huh. Es una edición fecha por nosotros.
La autorización.
Y nos tenemos una distribuidora en Portugal, Alternativa, que nos distribuye los discos en las FNACs, uh-huh, y en otras lojas de discos. Y después vendémonos en nuestra página web, también tú a través de Facebook, de SMU o MySpace, tienes la email y envías un email y nos te enviamos el disco. Y después vendemos, claro, en todos los conciertos. Es la nuestra manera. Aquí en España no tenemos, para allá, no tenemos ninguna distribuidora. A ver.
Bueno, de momento.
De momento,
después,
claro.
Después de
claro.
Escuchar esto, supongo que alguien aparecerá.
Sí, sabes, sí.
Bueno, hace un momento precisamente has comentado lo de todas las actuaciones que estáis teniendo en España. Aparte de estas, y después de aquí del Poverina Hall, ¿cuáles son los próximos conciertos que tenéis ya cerrados, tanto aquí en España como en cualquier sitio por ahí?
Bien, nosotros sabemos que tenemos un concierto más en España, pero no me recuerdo ahora el sitio exacto. Tenemos el Festival Andanzas en Portugal, donde acostumamos muchas veces ir. Vamos a estar en Móstoles, es cerca de Madrid, y pienso que es el día 13 de agosto. No tengo la certeza absoluta, mas pienso que por ahí. Bueno, los oyentes pueden consultar nuestra página web, que está ya actualizada las datas. Vamos a estar también en un festival celta en el norte de Portugal. Y tenemos más algunas fechas, no me recuerdo ahora de todas, mas estamos con un verano
cargadito, ¿no?
Un verano así, bueno.
A la hora de hablar ahora contigo, estamos en la jornada de sábado. Vosotros llegasteis ayer viernes. De momento, ¿cómo está siendo vuestra experiencia aquí en el Poverina Hall? ¿Qué os está pareciendo este
evento? El festival es muy guay. Me encanta tocar así en estos pueblos. Este es un pueblo aquí, un pueblo histórico. Moran aquí apenas 50 personas. Y después ven esta gente de la ciudad, de todo lado, y hacer aquí la fiesta. Es muy interesante porque es un mix de personas de varios sitios. Eso es muy importante, misturar, la mezcla de las personas es muy importante, aprendemos todos unos con los otros. Tú tienes, hoy yo he hecho un taller de percusión árabe con estas personas del Sahara Occidental. Y es muy guay misturarnos así todos los otros.
Intercambio de culturas.
Ese intercambio es muy rico y nos enriquece como seres humanos. Y el hecho de estarmos todos en un pequeño pueblo, ainda más rico ficas, porque no hay espacio para fugir.
Exactamente.
Estás aquí y aquí estás, y aquí tenemos que conocer. Bien, la viaje es muy, muy, muy larga, muy longe, porque de Portugal, do Porto, aquí son 11 horas. 11 horas de coche.
Está mereciendo la pena, yo creo, ¿no?
Más vale la pena, sí, está muy, muy bueno tiempo, calor, estamos aquí todos calientes y hoy a noche vamos a hacer un grande concierto, seguros que sí.
Eso esperamos, además, siguiendo un poco vuestra línea, que siempre toda la gente en los conciertos disfrutamos mucho con vuestra música. Bueno, aparte de lo que es el nuevo disco que hemos hablado ya y de los conciertos, no sé si tenéis alguna otros proyectos que tengáis en mente de aquí al futuro con MU, alguna cosa que tengáis más pensada o
no sé. Nosotros ahora habemos hecho un videoclip, está terminado también, y vamos a presentar el videoclip cuando el disco esté pronto. Uh-huh. Tenemos ganas de grabar un otro videoclip, estamos ya pensando y a compor un cuarto disco.
Ya está en el cuarto.
Sí, estamos ya pensando ya para un cuarto disco, que queremos hacer un disco grabado al vivo.
Uh-huh. Ah, vale.
Al vivo. Y con músicas del primero, segundo y del tercero disco.
Esta idea ya la teníais hace tiempo, ¿no?
Ya algún tiempo que tengo esta idea y quiero grabar más y quería grabar un disco duplo.
Ah,
Ajá. Con 30 canciones. Uh-huh. Porque nosotros, las músicas que hoy en día tocamos del primer disco, a manera como tocamos, no tiene nada a ver con...
Diferente.
Es diferente, porque son otros músicos y al vivo, la energía que tocamos al vivo, nunca consigues la pasar por un formato de estudio.
O sea, queréis reflejar, digamos, lo que hacéis en directo, que realmente es donde se ve un grupo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ese es lo... Y también gustaríamos mucho de hacer un DVD.
Uh-huh.
Con un DVD al vivo. Vamos a ver, esos son proyectos para el futuro. Ahora estamos trabajando en esta fase del disco y también nas redes sociales. Vamos a mudar, nuestro site va a ser todo reestructurado y bien, y así se va construyendo.
Poco
a poco así se va construyendo la historia.
Metiendo caña, como decimos aquí en España.
Sí. Nosotros, a una frase muy interesante que piedras por lo camino apaño las todas. Un día voy a construir un castelo.
Sí, 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 exactamente. Es poco a poco ir construyendo para construir una gran cosa. La verdad es que sí. Bueno, ya un poco para ir finalizando contigo, Olga. No sé, le quería preguntar si quieres añadir alguna cosa más que le quieras comentar a los
oyentes. Bien, la única cosa que tengo para decir para todos los oyentes, vayan a conocer nuestro grupo, visítenos en página web y siempre que andamos aquí por España... Pues a ver, baño a ver nuestro directo. Y muchas gracias a España, a todos los españoles, que es un pueblo muy, muy guay.
Bueno, pues agradecidos estamos nosotros y estamos encantados de siempre ver un concierto de vuestra banda, de Mu. Esperamos que sigáis viniendo mucho por aquí, por nuestro país, y podamos ver vuestro directo y muy pronto tener este nuevo trabajo. Mucha suerte con él.
Muchas gracias, Antonio, y un gran abrazo a todos los oyentes. Hasta la vista, malabarista.
I'm not knowing I was up in the washroom. En jag blev tannen när det kan nå jag släckte kjörna vara den. En nå alla, en nå har sett den. Och måste komma och glänna tar det jag. Och packa den och låg och vara den. En nå vara. En nå alla, en nå alla lätt. Och man natten och kan nå och sett den. En måste kan en kelle lever då. Kom en mina bass.
Escucha el programa Tradición Sonora. Tratamos y hablamos de todo el folk con mayúsculas. Aquí encontrarás noticias, reportajes, entrevistas, agendas de conciertos y mucho más sobre el folk y las músicas del mundo. No faltes a nuestra cita con la música tradicional. Escúchalo, disfrútalo, vívelo.
Tras este tema llamado Jangada, adelanto del inminente nuevo álbum Follas que Arden, de los portugueses Mu, seguimos con nuestra crónica del Poverina Folk 2011. Después del concierto de Mu, hubo una observación de estrellas tras la iglesia de San Bartolomé, en la explanada del castillo, junto a la agrupación Actuel de Teruel.
Tradición sonora.
El gran concurso.
Continuamos con nuestro programa de hoy, y para cambiar un poco de tercio, os presentamos, desde esta misma semana, un nuevo concurso aquí en Tradición Sonora. Esta vez os vamos a dar la oportunidad de conseguir el nuevo álbum 1 del grupo madrileño Zoo Bazar. Vamos a sortear 4 copias del mismo hasta el próximo día 14 de julio. Para conseguirlo tan solo tenéis que contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué miembro de esta formación lo es también de la famosa banda La Musgaña? Tenéis que enviarnos vuestras respuestas al correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com y anunciaremos al afortunado o afortunada ganador o ganadora en la web del programa www.tradicionsonora.podomatic.com y en la de RCFM www.rcfm-tradicional.blogspot.com. Animaros a participar y mucha suerte a todos.
Tradición sonora.
Continuamos con el Poverina 2011. Estamos aún en la jornada sabatina y aún nos quedaba la actuación de los Tiruidus Free y de los franceses Les Castafiores. También, por supuesto, estuvo la Disco Pole Session del DJ Paco Nogue. Para hablarnos de eso y de todo el festival en general, tenemos con nosotros en el programa a uno de sus organizadores, a Juan Pablo Marco.
La entrevista.
Bueno, ya para terminar lo que es nuestro reportaje de la 13ª edición, el 12+1, como decían ellos en el Povo, del Poverina Folk, estamos ya con su organizador, con Juan Pablo Marco. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Juan Pablo.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, bien. Uno de los organizadores, no el organizador, uno de ellos.
Uno de la cabeza visible.
Un grupo grupo más o menos numeroso para preparar todo el tinglado.
Todo el pueblo, ¿no? Prácticamente, estáis ahí...
Bueno, sí. Lo que es la organización directa o más directa del festival nuestro, pues sí, estamos un grupo más reducido, pero luego cuando llega el momento de los días principales del festival y tal, pues bueno, pues se vuelca pues prácticamente eso todo el pueblo. Ya lo viste tú, que el pueblecito pues es muy pequeño. No puede haber mucha más gente de la que estamos ya implicados en esto.
Yo creo que había incluso involucrados en la organización más gente del pueblo, ¿no? Porque
sí, hay mucha gente de fuera que también colabora, de aquí de Teruel, amigos y tal, que no son del pueblo, no tienen ninguna vinculación directa con el pueblo y sí, y bueno, nos echan una mano a muchas cosas.
Uh-huh. Oye, Juan Pablo, ¿cómo nació un poco la idea de crear una cosa así en una población tan pequeñita y tan bonita, todo se ha dicho, como el pueblo de la sierra en Teruel?
Bueno, esto surge pues por una necesidad casi, ¿no? En el pueblo, pues por desgracia, bueno, como en muchos otros pueblos del interior de la provincia de Teruel, pues la emigración pues ha sido brutal, ¿no? Entonces se han quedado muy despoblados. Y claro, los pueblos, las poblaciones estas que no coincidían sus fiestas con la época estival, ¿no? Con el mes de agosto, pues claro, resulta que en mi pueblo, que son para San Juan y San Pablo, que son los patronos del pueblo, pues no había prácticamente gente, estaba todo el mundo pues trabajando en Barcelona, en Valencia principalmente, y claro, pues se inventaron unas fiestas para agosto hace ya a lo mejor pues una treintena de años o por ahí, no sé decir exactamente, que es cuando están todos los hijos del pueblo que han marchado fuera, pues que vuelven al pueblo, y entonces pues esa fiesta es la que estaba tomando mucho auge, bueno, y lo ha tomado, y ahí están las fiestas de agosto, pero en detrimento de las fiestas de San Juan, que habían quedado pues muy reducidas casi a cantar las albadas, los cantos estos que se hacen en la iglesia y poco más, ¿no? Y eso, y muy desangeladas. Y entonces hubo personas ya que eso, que habían emigrado en los años 60 a estas zonas que te comento, y que bueno, pues que sus hijos no habían escuchado nunca las albadas del pogo a los patronos de su pueblo, ¿no? Y ya pretendían que esas albadas se cantasen en agosto. Claro, pues es una incongruencia total, ¿no? Son unas albadas dedicadas a los patronos, a San Juan y a San Pablo. Entonces se nos ocurrió la idea de arropar esas albadas, de darle un realce, de darle una nueva vida a la fiesta tradicional del pueblo, a la fiesta de San Juan. Y claro, qué mejor para arropar unos cantos que datan de principios del siglo XVII, pues que un festival de músicas tradicionales. Y bueno, pues empezamos ahí, el primer año empezamos el sábado solamente con 5 grupos, y poco a poco y hemos ido creciendo, hemos ido trabajando, el pueblo se ha ido haciendo a la idea de esto, lo ha ido asimilando como algo suyo y lo ha ido queriendo, y ahí se están volcando en el trabajo y en que eso cada año salga mejor.
Uh-huh. Bueno, tú parece que celebras las dos fiestas, ¿no? Porque si es San Juan y es San Pablo, pues...
Ah, sí, claro, yo me llamo así pues por los patronos de mi pueblo, no por los papas.
No te libras de ninguna de las dos fiestas.
Sí.
Oye, ¿quiénes estáis exactamente detrás de la organización? ¿Qué asociación estáis ahí? ¿Quiénes lleváis el Pobolina Pol?
Sí, bueno, pues hay una asociación cultural que se llama la Asociación Cultural La Albada del Pogo, y bueno, pues esa es la base la legal con la que trabajamos. Ahí estamos un grupo, pues eso, pues reducido de personas, no excesivamente numeroso, en el cual pues eso, pues vamos pensando en las cosas, que en las programaciones y en todo esto. Luego pues nos apoyamos sobre todo en la comisión de fiestas que le toca cada año. Con lo cual, en cada comisión de fiestas entran entre 20 o 30 personas, ¿sabes? Uh-huh. Que normalmente están fuera del pueblo, están en Barcelona o en Valencia, como te decía. Entonces, pues, al cabo de estos 13 años, pues prácticamente ha pasado ya todo el pueblo por la organización más o menos directa del festival y por aportar su trabajo al festival. Entonces consigues que el pueblo trabaje para algo, y una vez que alguien está trabajando para algo, independientemente de que le guste o que no le guste, si él ve un resultado positivo y es para su pueblo, acaba queriéndolo como suyo, ¿sabes? Y esa es la manera de asentarlo allí, de que, bueno, pues de que la gente funcione de la manera que funciona, que es una manera pues especial, ¿eh?
Uh-huh, sí.
Tú lo has podido comprobar.
Sí, por supuesto, se te iba a decir que, bueno, que yo, la verdad es que desde la gente, toda la gente que esté escuchando el programa, yo les aconsejo que vayan a, al Polvorina Fall, porque el, además de la organización, el acogimiento de la gente de allí, de la localidad, el mismo entorno de, del sitio, la verdad es que merece mucho la pena. Oye, Juan Pablo, ya 13 años, yo no sé si cuando empezasteis, pensasteis en algún momento, sinceramente, que ibais a llegar a este número y tener también tan hondo calado como ha tenido dentro del mundillo folky, ¿no? El Polvorina.
Bueno, no, la verdad es que sí, que nosotros, el grupo que comenzamos a trabajar con esto, sí que teníamos una clara pretensión de continuidad, eso lo teníamos muy claro y lo habíamos madurado y pensado y de qué forma y de qué manera involucrar al pueblo en ello, ¿sabes? Sabíamos, éramos muy conscientes de que si el pueblo no se implicaba en el tema y no acababa teniéndolo como algo suyo, era difícil que continuase, pero si conseguíamos ganar esa batalla, la cosa estaría bastante más andada. Entonces sí que teníamos esas pretensiones de continuidad. Lo que jamás nos pensábamos es que pudiésemos llegar a lo mejor pues eso, pues a las cotas que estamos ahora, a la, no sé, a al nivel a lo mejor dentro del panorama nacional y todo esto, pues bueno, pues todo eso ha ido surgiendo poco a poco, aunque sí que tengo que decir que desde el primer año sí que nos sorprendimos ya y nos dio muchísimo ánimo para continuar pues el Trévede, que fue muy culpable del nacimiento, o sea, porque el hecho de haberte arrimado a estas músicas y a la naturaleza y a todo esto, pues viene muy muy mucho de ahí del programa de Trévede, y entonces que el primer año ya Iñaki nos recibiese como nos recibió en el programa y nos diese la difusión y la cabida, la acogida en el programa que nos dio, pues eso nos dio un ánimo para continuar adelante inmenso, sí.
Uh-huh. Es que, bueno, esa era una de las preguntas que también te iba a hacer, ¿no? Porque, bueno, Iñaki Peña, para toda la gente que nos ha gustado esta música de siempre y lo tenemos como un referente, por decirlo de alguna forma, porque él fue uno de los pioneros, por no decir el primero prácticamente, que se dedicó en el mundo de la radio a divulgar las músicas tradicionales, la verdad es que eso tiene que ser bastante importante. ¿Cómo empezó un poquito esta, digamos, esta experiencia del Trévede clandestino allí en el Polvorina y cómo tomasteis contacto con Iñaki?
Bueno, ya te digo, desde el primer año nosotros le enviamos el festival, pues bueno, pues si tenía bien el difundirlo en su programa, pues nosotros encantados, y entonces pues le enviamos el material, le enviamos la programación y tal, y a él le chocó mucho, ¿no? Enseguida el hecho de que esto se hiciese de la manera que se hacía y dónde se hacía, ¿no? Y sí que nos dio esa difusión y tal, pero bueno, eran unos contactos pues así, pues por teléfono y tal, entonces ni siquiera estábamos con correos electrónicos y esta historia. Bueno, pues fue la cosa así. Nosotros al ver la acogida que nos dio, pues casi lo estuvimos persiguiendo, ¿no? las dos o tres ediciones siguientes. Y pretendíamos que algún año que pudiera ser, pues que subiese e hiciese el programa allí desde el Polvorina. Lo que ocurre que, bueno, pues ya viste allí, estamos un poco apartados de todo el mundo tecnológico, ¿no? Entonces allí no nos llegaban ni ADSLs, ni RDSIs, ni ninguna otra letra de la CNC.
Las cartas, ¿no?
Entonces era muy difícil técnicamente que pudiese estar el programa allí en directo. Y bueno, pues ya nos lo explicaron de esa manera y desistimos de que pudiese venir. Pero cuando en toda esta persecución y en todo este trayecto, ¿no? En todo este camino, conforme iban pasando ediciones del Polvorina, pues tuvimos ya ocasión de conocernos personalmente con Iñaki, de saludarnos, de estar, de comer, de cenar, de beber juntos, de hacer muy buena relación, muy buena amistad. Y bueno, pues cuando le desapareció el programa, que se lo cortaron, pues no, nos pareció una cosa, nos dio una rabia, un de todo, y bueno, pues la cabeza pensante del festival, que es la de Fito, pues se le ocurrió la maravillosa idea de hacer el Trévede clandestino allí, y se lo propusimos a Iñaki, le pareció estupendo, le dejó bastante flipado el tema, y bueno, pues a partir de entonces tomamos el Trévede clandestino, que creo que muchos otros festivales en España pues están interesados en hacer un Trévede clandestino también en sus programaciones, pero Iñaki no por nuestra parte, que a nosotros no nos importaría en absoluto, incluso, bueno, pues si pudiésemos ir y disfrutarlo, pues mejor, pero Iñaki dice que el copyright está en el Pogorina y que de ahí no sale.
Y encantado de la vida, la verdad. Pues la verdad es que, bueno, da bastante vidilla el tema de recordar, digamos, y mantener vivo también, ¿no? Al mismo tiempo este programa del 3BD, aunque desgraciadamente ya no se emita en ningún sitio, de momento, porque bueno, nunca se sabe.
Hey, bueno, no sé, ya Iñaki como mandará de ánimos para volverse a estas cosas, pero hombre, ojalá pudiese retomarse aquel maravilloso programa que daba cabida no solamente ya a las músicas tradicionales, sino al mundo rural, al mundo de la naturaleza, en fin, era un programa que conjugaba perfectamente todas estas cosas y que, bueno, pues que es una verdadera lástima que lo eliminaran de la parrilla de Radio Nacional, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
Los
políticos.
Están pasando muchas cosas también igual ahora en los últimos tiempos, pero bueno, son otros temas que no vamos a entrar en ellos ahora. Mira, yo hay una cosa también, Juan Pablo, que me ha llamado mucho la atención en vuestro festival, y es la cantidad de actividades que tenéis durante todo el día, durante todo el fin de semana. Yo no sé cómo sois capaces de organizar o
de coordinar todo esto.
Esto no lo he visto en ningún sitio, de verdad, Juan Pablo.
Bueno, pues conforme fue creciendo el festival sí que nos dimos cuenta de que, claro, que el público que sube y que asiste al festival no le puedes dejar muchos tramos de respiro, no sea que a lo mejor se te marchen, ¿no? Porque es que, claro, el pueblo das dos vueltas y ya lo has visto todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues bueno, pues si les dejas mucho tiempo de muerto, que no saben qué hacer, qué tal, pues dices, hostia, pues corres el riesgo de que cojan el coche y se te vayan, ¿no? Entonces no les dejamos esa oportunidad, ¿sabes?
No,
decimos, bueno, no, aquí hay que meterle programación, una cosa detrás de otra, e incluso cosas que se puedan solapar independientemente con las que estén programadas en ese mismo horario, pues también se programan dos o tres actividades a la misma hora sin problema.
No, es que por no dejar, Juan Pablo, no dejes ni dormir la siesta siquiera, macho.
Sí.
No nos dio tiempo a los que fuimos a cubrir el festival a descansar ni un minuto siquiera, pero vamos, encantados de la vida también, ¿eh? Oye, vamos a hablar un poquito ya de los grupos que han participado este año. No sé, háblame un poquito, grosso modo, de la gente que ha participado este año en el Pogorina Fall.
Bueno, pues el programa se hace un poco en base a una política o a una... también un poco obligados por los propios escenarios de los que disponemos, entonces pues bueno, pues siempre van acordes un poco a esa idea que nosotros tenemos del festival y del Pogorina. Aquí en el pueblo pues no hay público ni para un festival como este ni para nada, ¿no? No hay gente, no hay mucha gente, entonces no tienes público, tú tienes que traerlo de fuera. Entonces viene mucha gente, se acerca muchísima gente pues de los pueblos de alrededor, mucha gente de Teruel, pues bueno, pues llamados un poco por la curiosidad, por tal. Entonces tenemos una gran parte de público que no es un público folky, entonces tenemos que hacerles el folk digerible, ¿no? Digestible y que se acerquen, se vayan acercando de alguna forma a estas músicas y a estas historias. Entonces, pues siempre procuramos programar cosas con las que el público en general se vaya del festival con la idea de que han estado en un festival folk y se lo han pasado de puta madre. Y esa es nuestra idea básica. Luego también un poco obligados, ya te digo, por los escenarios en los que nos movemos. O sea, ya lo viste, está en una plaza cubierta donde hay barras porque tenemos que tirar de ahí para sacar perras. Y claro, pues algunos trabajos de algunos grupos en concreto, pues es muy difícil exhibirlos allí, que el músico esté a gusto en el escenario y el público debajo que esté también a gusto con ellos arriba. Tiene que haber ahí una simbiosis. Entonces hay muchas músicas que a nosotros nos encantaría poder exhibir y que sin embargo es complicado. Por ejemplo, este año pues nos ocurría con los hermanos Cubero, que teníamos muchísimas ganas de poder traerlos al festival, como a tantos otros grupos, y los trajimos y el resultado, claro, al ser un concierto tan acústico, pues bueno, se te queda ahí que dices, hostia puta, esto, con lo que me habría gustado que la gente lo hubiese podido disfrutar plenamente el concierto en sí. Pero claro, el escenario a lo mejor no es el adecuado para exhibir algunas cosas.
Además, ellos, sí, perdona, Juan Pablo, ellos precisamente me contaron a mí, bueno, mejor dicho, nos contaron cuando los entrevistamos, que este tema de hacerlo un concierto así tan acústico como hicieron en el Polvorina, ha sido un poco como una,
un, digamos, reto suyo, ¿no?
Exactamente, sí, es algo que ellos tenían pensado.
Yo lo comenté también con ellos, el tema. Les dije, coño, es que a lo mejor para alguna sala, pues bueno, donde el concierto es más de estar sentado, escuchando, atento a lo que hay en el escenario, pues estupendo. Pero claro, cuando tienes un sitio mucho más amplio, con un bullicio allí y tal, hostia, pues te enchufas, se luce mucho más tu trabajo. Pero bueno, yo también entiendo su filosofía y me parece estupenda, ¿eh? A ver si me entiendes, que yo no les estoy achacando nada, sino todo lo contrario. Y sé a ciencia cierta que la mayor parte del público que estuvo atenta, por desgracia había muchos por allí pues que estaban a su marcha hablando tal, e interrumpían mucho o impedían el poder apreciar realmente la valía del grupo, pues vamos, que estaban encantados de la vida con ellos y con su manera de hacer, claro.
Y con sus letras tan curiosas, porque tienen unas letras que...
una forma de entender el folk que, vamos, que a nosotros además nos parece estupendísima. Jamás el folk ha podido encasillarse en una época, en un tiempo concreto. El folk ha ido evolucionando a lo largo de la historia y hoy con la cantidad de medios que hay, pues muchísimo más y muchísimo más deprisa. Pero vamos, antes un españolito que tocaba en una rondalla de un pueblo de una ciudad española, lo mandaban a la guerra de Cuba y por las casualidades de la vida sobrevivía a esa guerra, volvía el tío a su pueblo y les decía a los de la rondalla, a sus compañeros, pues fíjate lo que he aprendido allí, y acabó esa rondalla tocando también habaneras dentro de su repertorio. O sea que ha evolucionado siempre y siempre ha estado abierto a todo. O sea que es que yo, cuando a veces te dicen, bueno, es que esto se sale un poco del foro, bueno, pero ¿por qué se sale del foro? Claro. ¿Qué ocurre aquí?
Hoy en día ya no podemos definir lo que es exactamente el folk, porque...
Exactamente. ¿Quién le pone fronteras a la música? Sí. ¿Dónde empiezan esas fronteras? ¿Dónde acaban?
La verdad que, bueno, los hermanos Cubero, buena culpa de lo que hacen, pues también recibir ese premio que ganaron de Agapito Manzuela, que es precisamente de nueva creación, ¿no?
Exactamente, sí. Me pareció estupendísimo cuando tuve la noticia de que le hubiesen otorgado un premio, que a lo mejor tienes un poco la idea de que es un premio o una institución que bueno, pues que guarda mucho las formas, las tradiciones y tal, y que hayan dado el premio a un grupo que, respetando las tradiciones y tal, hayan sabido actualizarlas y romper fronteras y romper tal, pues me parece una maravilla.
Que no es fácil tampoco, ¿eh?
No, exactamente, ahí está el tema.
También estaba un poco estudiado el tema de que, dependiendo de la forma que tuviera el grupo de hacer música, estuvieran a ciertas horas, ¿no? También, ¿no?
Sí, eso lo cuidamos también mucho, tal como te decía antes, procuramos que el músico esté a gusto en el escenario y el público esté abajo también a gusto con la música, con el trabajo que se le está exhibiendo, ¿sabes? O sea, por eso siempre el festival va un poco increciendo en marcheta, digamos, ¿no? Sí. Para que la gente, pues bueno, pues a unas horas determinadas, pues pueda saltar, pueda brincar, pueda pasarlo, pues también como lo puedan pasar en un concierto de rock o yo qué sé, ¿sabes? Y bueno, pues por las tardes o esto, pues hay músicas pues más de escuchar, más de esto, eso siempre procuramos que sea así. A veces hemos metido la pata, hemos programado alguna vez, se nos ha ido un poco la programación de decir, hostia, esto a lo mejor en el horario anterior nos habría encajado mucho mejor, en fin, pero bueno, hemos ido aprendiendo también dando palos de ciego, ¿sabes? Tampoco.
Sí. No, yo creo que lo habéis enfocado perfectamente, porque, bueno, por ejemplo, el caso que hablábamos antes de Hermanos Cubero, un concierto bastante acústico, la verdad es que no lo puedes poner tampoco a las 3 de la mañana.
No, por supuesto, claro. Ellos no habrían estado a gusto en el escenario y el público, pues supongo que abajo tampoco. En fin, son cosas que vamos, que se caen por su propio peso, pienso yo, vamos. Sí, a veces sí. Yo he ido a algunos sitios y he visto algunos músicos tocando con un sol de justicia, con cuatro allí, en fin, una pena. Dices, pero ¿cómo han programado a esta gente aquí a esta hora? Madre mía.
Sí, sí, hay cosas a veces incomprensibles, sí, sí. Ya lo hemos visto en muchos sitios.
Sí, 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 sí.
Oye, y ahora que hablamos de público, ¿cómo has visto tú la respuesta este año de la gente que ha acudido de público?
Yo creo que más gente que el año pasado y más que el anterior, que poco a poco, pues ahí también vamos creciendo, ¿eh? Va a llegar un momento que vamos a tener que cerrar el pueblo, que no haya nadie más, que no caben más.
O hacerlo en el campo para que quepa más gente.
Sí, sí, sí. No sé.
¿Y el balance para ti más o menos ha sido positivo, negativo, algo para mejorar? ¿Cómo has visto tú más o menos en general el balance del Poverina 2011?
Bueno, hemos terminado contentísimos con el resultado de la programación. En ese sentido, sin ninguna pega, un 10 ahí. En cuanto a la preparación de todo esto y a los números y tal, pues ya veremos, porque las instituciones ahí están, la crisis está dejando notar ya de una manera abrumadora, en fin, estamos andando buscando diferentes vías de financiación, intentando ser autosuficientes en el festival, o por lo menos lo máximo posible, y bueno, ya veremos, a ver, echaremos cuentas, contaremos las perricas y veremos a ver si nos llega para pagar todo eso. Por ahí ya pues estaríamos en un 5.
Otro gallo cantaría, otra cosa rara, ¿no?
Sí, sí. Y luego, pues en cuanto a organización interna nuestra y esto, pues bueno, pues también tendríamos que sentarnos y hablar algunas cosas entre nosotros y tal, porque bueno, pues sí, hay algunos temas que habría que pulir y retocar algo.
Bueno, no os enfadéis, ¿eh? A ver si os falla enfadar, no. Y no vamos a acudir a más festivales.
No, eso no peligra, no peligra, es simplemente, pues bueno, pues evitar cosas, evitar historias que ocurren, bueno, que el público desde fuera a lo mejor no se da cuenta, pero nosotros desde dentro pues vemos que, bueno, pues que pueden pasar cosas y hay que atajarlas antes de que pasen.
Bueno, mientras siga ahí también Fito y Fernando y los que hemos conocido, sí. Bueno, estaremos orgullosos.
sí, no, eso no peligra, no, descuida.
Oye, Juan Pablo, ya un poco para ir finalizando esta conversación, que yo, bueno, me tiraría una hora hablando contigo, porque de este festival la verdad es que da gusto primero asistir y después conocer a la gente de allí del pueblo. Bueno, la verdad es que os queríamos agradecer públicamente el trato que nos habéis dispensado al equipo que nos hemos desplazado del programa Tradición Sonora. Y bueno, daros la enhorabuena también por la organización, como hemos hablado durante toda esta entrevista. Solo quería preguntarte si querías añadir alguna cosa más que no quieras contar ya para despedirnos.
Bueno, pues simplemente daros las gracias a vosotros también, que es muy importante la difusión que nos dais los medios de comunicación al festival. Y bueno, pues deciros que lo que hacemos allí simplemente es un poco suplir todas las carencias que pueda tener una población de las características del pueblo, en las cuales pues dormir durante todo el año, pues a lo mejor duermen entre 40 y 50 personas, no más. Y entonces, pues bueno, pues los oyentes se pueden hacer a la idea de las carencias que pueda tener esta localidad. Y entonces pues procuramos suplirlas pues de otra manera, ¿no? Pues suplirlas con esfuerzo, con cariño, con mucho trato humano, con mucha, bueno, pues con esas cosas que no se pagan con dinero, que como no tenemos dinero, pues eso lo tenemos gratis y lo podemos dar a todo el mundo. Y entonces, pues bueno, pues de esa manera hacemos y funcionamos.
Yo creo que lo habéis suplido más que de sobra, porque no hemos ido encantaditos del povo y si no pasa nada raro, yo creo que vamos a ir por muchos años para allá, ¿eh?
Estupendo, me alegro mucho.
Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tradición Sonora y nada, daros de nuevo la enhorabuena y desearos mucha suerte para los años venideros.
Venga, muchísimas gracias, un abrazo a vuestros oyentes y ya saben, si el año que viene no quieren quedarse con la duda de cómo es esto, qué es lo que pasa ahí, pues que se vengan.
Sí, señor. Muy bien, venga, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, un saludo, hasta luego.
Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida.
después de escuchar las palabras de Juan Pablo Marco, uno de los organizadores y responsables máximos del Festival Povolina Folk, y después también de escuchar las entrevistas con todos los participantes, vamos a tener ahora a los franceses Les Castafiores y el tema Avant de nous dire d'eau. Con esto vamos a ir ya cerrando este programa especial sobre el Povolina 2011 y comentaros que ellos fueron, estos franceses Les Castafiores, los encargados en cerrar la noche del sábado junto a la Folk Session de Paco Nogue, pero eso sí, por supuesto, no podemos dejar de comentar el tradicional Treve de Clandestino que nuestro querido y admirado amigo Iñaki Peña presenta la mañana del domingo en el Povolina desde hace unas cuantas ediciones. Con su programa y una comida finalizó esta edición 12+1 del Povolina Folk en el Povo de la Sierra en Teruel. A todos y por supuesto a vosotros, los oyentes, muchísimas gracias por estar y acompañándonos y hasta la semana que viene, amigos.
Tradición sonora.
Tu sais, ça, je n'ai jamais été aussi malheureux que ce matin-là. Je pense à toi. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressembles à une aquarelle de Marie-Laurence.
Marissa, je me souviens.
Et je me souviens.
Oui, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin.
Je t'aime comme un fou.
Il y a un an.
Il y a un an.
Il y a un an.
Un siècle.
Un siècle.
Un siècle.
Une éternité.
Une éternité.
Faisons l'amour avant de nous dire adieu.
Avant de nous dire adieu.
Faisons l'amour puisque c'est fini nous deux.
Puisque c'est fini nous deux.
Faisons l'amour comme si c'était la première fois. Encore une fois toi et moi. Puisque l'amour s'en va.
Je veux plus avoir de tes nouvelles, je m'en fous de savoir ce que tu deviens, tu me pompes l'air. Alors maintenant tu me lâches, tu ne me connais plus, on ne te parle plus, on s'oublie. Donc tu lâches l'affaire, ciao.
¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de tradición sonora en nuestra web
tradicionsonora.podomatic.com.